Hoy vamos a hablar de corsarios, Mar Caribe, rehenes, rescates y de la canción La Bamba. Esto es Historias Notorias.
En 1682, un famoso pirata holandés llamado Nicolás Van Horn asolaba las costas del Caribe y fue contactado por la corona francesa para formar parte de sus corsarios.
Ya en el episodio 14 hablamos de cómo los corsarios eran piratas que robaban para una corona u otra.
Un gobernador francés de las Indias Occidentales le asignó la misión de saquear barcos españoles en el Mar Caribe. En esos momentos, el Mar Caribe estaba transitado por navíos españoles que llevaban riqueza de la Nueva España a la Península Ibérica.
El punto de partida de los mayores cargamentos españoles era Veracruz, un pueblo que se usaba para almacenar riquezas que luego serían cargadas y enviadas a España. Por este mismo motivo, Veracruz estaba muy bien protegida, con un fuerte erigido en una isla justo enfrente del pueblo. Hoy esta isla es una península unida al territorio, pero en esos tiempos era una isla que permitía el paso de navíos al puerto que estaba resguardado por los 60 cañones del fuerte de San Juan de Ulúa. Como estos cañones protegían el lado norte, este y sur de Veracruz, la entrada al puerto era considerada impenetrable. Por eso todos los saqueos se hacían a los navíos que entraban o salían de Veracruz, pero nunca al puerto.
Van Horn recibe la orden de unirse a Laurens de Graaf, otro pirata devenido corsario que se encontraba cerca de las costas de Honduras a la espera de pasos de navíos españoles. Laurens era de baja estatura, por lo cual era conocido por los españoles como Lorencillo.
Como ahí se concentraban las mercaderías, joyas y oro, Van Horn se propone atacar Veracruz. Al enterarse que dos barcos españoles estaban llegando a Veracruz con cacao de Caracas, los asaltaron y decidieron usarlos como parte de una arriesgada estrategia.
En el atardecer del 17 de mayo de 1683, al divisar a dos barcos de bandera española que estaban siendo perseguidos por una decena de navíos piratas, los vigías de Fuerte Ulúa prendieron fuegos para amedrentar a los piratas y ayudar a los navíos españoles a mantener su rumbo. Cuando los navíos, presuntamente españoles, ya estaban cerca del fuerte, los barcos perseguidores desviaron su rumbo hacia el sur en una presunta retirada. Ya entrada la noche, los barcos de bandera española anclaron a poca distancia del puerto. El pueblo de Veracruz se fue a descansar, sin imaginar que en esos barcos estaban Lorencillo y Van Horn.
A la una de la madrugada, los navíos piratas que supuestamente habían emprendido la retirada tiraron anclas sin ser vistos al sur de Veracruz, cerca de la hacienda Malibrán, perteneciente a doña Beatriz del Real. La gente de la finca hizo sonar las campanas de alarma. Los peones y esclavos escucharon las campanadas y se aprestaron a defender a las mujeres y los niños. Pero los piratas no entraron en la hacienda, sino que siguieron viaje. Cuando los jarochos, que es como se llama a la gente de Veracruz, se despertaron a la mañana, el pueblo ya estaba ocupado por 900 piratas que iban de casa en casa, tomando a todos como prisioneros y encerrándolos en la iglesia.
Los documentos históricos hablan de 5.700 prisioneros, pero se cree imposible meter tanta gente en la iglesia. Las condiciones dentro de la iglesia eran terribles, a lo que se sumaba la constante amenaza de ser prendido fuego. Los piratas pusieron barriles con pólvora y prometían hacerlos explotar si no les decían dónde había más riqueza, cuándo se esperaba la llegada de más barcos y dónde estaban los ciudadanos acaudalados de Veracruz.
El gobernador del fuerte decidió que sus soldados no intervinieran para no poner en riesgo a los rehenes. Algunas de las personas que estaban en la iglesia fallecieron y otros contemplaban el suicidio ante la posibilidad de ser quemados vivos. Pasados 4 días llegaron algunas tropas españolas a las afueras de Veracruz. Si bien no era un número que pudiera poner en peligro a los piratas, definitivamente eran una amenaza a la que se podía sumar la flota española que estaba pronta a llegar.
Los piratas decidieron usar a algunos prisioneros como cargadores de las mercaderías en sus barcos y se los llevaron a todos a la Isla de los Sacrificios. Entre ellos había esclavos negros y mulatos, gente del pueblo y algunos ciudadanos pertenecientes a las familias acaudaladas de Veracruz por los que se pidió rescate. Te pagaron 960 mil pesos y apenas pagado este rescate apareció la flota española en el horizonte. El gobernador del fuerte Ulúa envió un bote a encontrarse con la flota española para comunicarles lo ocurrido y decirles que salgan de inmediato a perseguir a los piratas. Pero en lugar de una acción instantánea, se convocó a un consejo de oficiales y mientras los militares aún estaban deliberando, los piratas lograron escapar a toda vela.
Con ellos se llevaron unos 1.200 esclavos y algunas mujeres. El tesoro se dividió en 1.200 partes, pero Van Horn, que en realidad era el que estaba a cargo, pidió 80 partes para él. Lorencillo se negó y lo retó a un duelo a primera sangre. Van Horn tuvo una herida en la muñeca, que para su desgracia no solo lo hizo perder el duelo, sino que lo haría morir de gangrena en alta mar 15 días más tarde.
Algunos de estos eventos históricos se transformaron más adelante en leyendas populares y fueron los que dieron origen a la canción La Bamba. Es difícil saber lo que está detrás de una canción popular, pero se dice que, en la hacienda Malibrán, cuando vieron que venían los piratas, hicieron sonar las campanas.
Quilitán, quilitán, que suenan las campanas de Malibrán. Quilitán, quilitán, que vienen los piratas que no vendrán.
Se dice que aquellos que estaban en la iglesia pensando en suicidarse consideraban subirse al campanario para tirarse desde ahí, morir y llegar al cielo. Pero para subir al campanario hacía falta una escalera larga hasta el techo de la iglesia y una cortita hasta el campanario.
Para subir al cielo se necesita una escalera grande. Una escalera grande y otra chiquita.
Se dice que Malanga, el esclavo negro capataz de la hacienda y, según las habladurías, amante de Doña Isabel, fue a avisarle que Veracruz estaba por ser atacada y que él y los otros esclavos podían atacar los barcos. Doña Isabel le dijo que nunca podría porque él no sabía nada de barcos. Él era esclavo de hacienda. ¿Qué van a hacer ustedes que ni marineros son? Y él le contesta:
yo no soy marinero.
Se dice que cuando la pequeña embarcación se acercó a la flota española, el marinero le dijo al capitán del barco que el gobernador del fuerte demandaba que saliera ya mismo al encuentro de los piratas. El capitán no aceptó órdenes acerca de las tareas de su barco y contestó:
un cantante muy amigo de la jarana y las décimas, llamado El Guaruso, que en ese momento estaba en la hacienda, juntando todas estas historias, le dio ritmo de son jarocho y comenzó a cantar esta canción que con el tiempo y el ingenio popular fue cambiando lentamente.
Bambarria, que significa tonto o inútil cuando se refiere a una persona o a una acción inservible, dio origen al nombre La Bamba, reflejando al almirantazgo español que no supo perseguir a los piratas a tiempo.
El son jarocho se canta con rimas que siguen una estructura de décimas, con jarana, que es una guitarra pequeña, el requinto jarocho, que es un bajo, y el arpa jarocha. Es típico que la letra se vaya cambiando para reflejar otros eventos o ideas, y esto es exactamente lo que pasó con La Bamba, que fue mutando con el paso del tiempo.
Para bailar La Bamba, para bailar La Bamba, se necesita una poca de gracia. Hay una poca de gracia.
Dices que no me quieres, dices que no me quieres, porque no tengo la nariz afilada, la nariz afilada, los ojos de los petilín, petilín.
Una vez que te dije que eras bonita, se te puso la cara. Y arriba.
Tres siglos después, Ricardo Valenzuela, conocido como Richie Valens, populariza su versión con la que entra en el top 100 de Estados Unidos. Al poco tiempo muere en un accidente de avioneta y La Bamba llega al puesto 22.
En 1987, la banda Los Lobos la hace llegar al primer puesto de los Top 100 cuando su versión llega a las pantallas de cine en la película La Bamba.
Para bailar La Bamba.
Si escuchamos la instrumentación y letra de la versión Son Jarocho, podemos ver que la versión más conocida de La Bamba fue muy influenciada por el rock.
Pero si escuchamos atentamente Twist and Shout de los Beatles, también podríamos decir que el rock fue influenciado por La Bamba. Soy Daniel Pombo.
Yo, Pablo Toronto. Y esto es Historias Notorias.
Esta y otras historias que no nos contaron la podés escuchar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o en tu plataforma preferida. Si querés enterarte de qué trata el próximo episodio, seguinos en Instagram y Facebook.